Bueno, como ven, una semana de estar fuera, perdí el orden de aquí, no sé qué pasó. Estoy en tiempo mexicano, yo creo. ¿Sabe que el sermón de allá, si le digo cuánto demoré, no me va a creer? El sermón de la semana antepasada, yo creo que pasó de la hora y 15, 20 minutos, no sé la verdad. Pero la iglesia no estaba preocupada. Y así es en México, no están tan amarrados al tiempo como nosotros. Pero estamos en los Estados Unidos, vamos en marcha, vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Esta semana comenzamos o recomenzamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Ya recibió su librito devocional, hasta el final del libro. Ya tiene en sus manos el último tomo de los devocionales sobre el libro de Hechos. Hechos 16. Vamos a leer en esta mañana, comenzando con el versículo 16. ¿Está listo? Dice: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Oramos. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya que hemos leído. Pedimos que ahora tú nos hables a través de ella. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe tu verdad, nos guíe hacia lo que tú deseas que nosotros aprendamos en esta mañana. Gracias por esta oportunidad que nos das de abrirla y aprenderla. Y gracias te damos por lo que hemos experimentado en esta mañana, la alabanza a ti, la adoración a ti y aún escuchar lo que tú estás haciendo en otros lugares, como en Oaxaca. Agradecidos estamos de poder hacerlo esto para ti. En el nombre de Cristo. Amén. Esta mañana queremos hablar sobre cómo vivir y compartir el Evangelio aún en dificultades. Sé que algunos han escuchado la frase muy célebre que dice: predicad el Evangelio y, si es posible, usad palabras. Se le atribuyen a Francisco de Asís, y aunque suena correcto, no es correcto, no es bíblico. Enfatizar una parte del Evangelio, ya sea las acciones o las palabras solamente, es incorrecto. Cuando creemos el Evangelio, las buenas nuevas, de que Cristo murió, fue sepultado, resucitó para pagar nuestra deuda delante de Dios y darnos el perdón de nuestros pecados mediante la fe, es el comienzo de nuestra peregrinación como creyentes, y a esto lo llamamos santificación, es el proceso por el cual Dios nos sigue cambiando, transformando hasta que llegamos a la madurez de Cristo. Pero esto no es todo. No somos salvos para vivir nuestra vida aislados de toda la gente. Hemos sido llamados para mostrar al mundo el amor de Cristo. Y también envuelve predicar, envuelve enseñar, envuelve compartir, envuelve hablar de Cristo. No solamente la vida, pero hablar también de Él. Y ese es el tema de esta mañana. Queremos ver el ejemplo de Pablo, un modelo de cómo vivir el Evangelio y cómo compartir el Evangelio. Ambos elementos van juntos, ambos son necesarios. Si los dos no son una realidad de nuestra vida, algo anda mal. Ambos deben de ser parte de nuestra vida diaria. Hoy escuchamos muchas personas que predican, pero que no viven la verdad de Dios. Y recordemos lo que hablamos hace algunas semanas atrás. Aún Satanás tiene falsos ministros, falsos maestros, tiene falsos hermanos, tiene un falso evangelio. Y precisamente lo que hacen es eso, es predicar un evangelio falso que dice, oh, sí, hagan esto, pero la vida de ellos no lo refleja. Y por otro lado están los cristianos también, que realmente están viviendo como cristianos, pero son tímidos, no quieren compartir el evangelio. Y les da pena, tienen temor, esto tampoco es de Dios. Quiero decirles que esto es difícil muchas veces. Y si ustedes piensan que yo soy muy valiente, les voy a contar que no siempre ha sido así. Recuerdo cuando estábamos plantando una iglesia en California y realmente estaba haciéndolo solo, entonces teníamos que ir a tocar puertas. O tenía que ir a tocar puertas por puertas para hablar a las personas de Cristo. Me recuerdo en una ocasión que llegué a un apartamento, me paré a la puerta y me quedé parado a la puerta a escuchar lo que estaba pasando al otro lado. Y me dio temor. No toqué. Me regresé. Y después que regresé a casa, estuve pensando un poco acerca de eso y dije, ¿por qué no? No lo hice. ¿Por qué dejé que el temor me dominara? Ahora, la siguiente fue un poquito más sabio, porque dije, ahora llamé a alguien, yo quiero que vayas conmigo y acompañes. ¿Qué deberíamos de hacer todos nosotros? Hacerlo juntos. Y esta vez sí llegamos, tocamos a la puerta, nos abrieron este apartamento donde habían varios jóvenes que vivían juntos, muchos eran mexicanos. Y ahí conocí a un joven llamado Pedro. Ese Pedro llegó a ser parte de la iglesia nuestra y llegó a ayudarnos bastante en la iglesia. ¿Qué si yo no hubiera tocado esa puerta? Si Dios no me hubiera usado. Pero aún en mi debilidad, aún en mi temor, Dios también me usó. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Y quiero en esta mañana compartir cómo es que podemos vivir y compartir el Evangelio, aún en esos momentos difíciles. En un sermón anterior hemos hablado de cómo Pablo llegó aquí, a Filipo, más o menos en el año 51 después de Cristo, y está en su segundo viaje misionero que abarca más o menos desde el año 51 después de Cristo, perdón, del año 40 después de Cristo hasta el año 51 después de Cristo. Si usted ve en su Biblia, el segundo viaje misionero de Pablo abarca el capítulo 15, capítulo 16 y sigue hasta el capítulo 18, versículo 22. Y como ustedes saben, Pablo y Silas y aún Lucas han llegado a Filipos. Y hemos hablado antes cómo Dios guía a Pablo a hablar a una mujer llamada Lidia. Ella conoce a Cristo y se convierte. Esa es parte del contexto que vamos a ver esta mañana. Y luego vamos a mirar ahora el pasaje donde Pablo va a hablar al carcelero en Filipos. Lo que quiero que vea es que Satanás siempre se va a oponer cuando usted quiere hablar el Evangelio de Dios. El enemigo siempre se va a oponer cuando tú quieres compartir el Evangelio. Humanamente, Pablo y Silas realmente hicieron algo donde les fue mal, pero divinamente les fue muy bien, como vamos a ver en esta mañana. Compartir el Evangelio, vivir el Evangelio, esto siempre trae fruto, aunque nosotros no lo miremos. Y hay cuatro realidades que queremos ver en esta mañana sobre compartir y vivir el Evangelio. Primero es la oposición. Vean los versículos 16 a 18. Ellos experimentaron una oposición. ¿De dónde venía esta oposición? Venía de Satanás. Y como ya hemos aprendido, Satanás y sus demonios se oponen a la obra de Dios, especialmente cuando tiene que ver con la palabra del Señor. Pablo y sus compañeros van en camino a la oración. Ahí habían conocido a Lidia anteriormente, ahí le habían predicado el Evangelio, ahora van en camino allá. ¿Y qué pasa? En medida que va caminando, ¿quién va? Una mujer endemoniada. Una mujer que es esclava de ciertos hombres. Y esta mujer está pasando con ellos, está yendo otra vez y quiere evitar que Pablo y sus compañeros hablen el Evangelio. El Evangelio es poderoso. Y el momento que tú decides compartirlo, Satanás y sus demonios van a hacer todo lo posible para estorbar que esto suceda. No estoy convencido totalmente, pero en este viaje a Oaxaca hubo bastante oposición, como ustedes algunos se enteraron. Algunas cositas que pasaron, como los pasaportes, que nunca me sucede a mí, se me queda un pasaporte. En camino a recoger a mi esposa, casi nos choca un carro. De camino de regreso, llevarla ya nos para la policía. Otras cositas que pasan durante el día que nosotros decimos, bueno, ¿será esto que Satanás está oponiendo? Es posible. Y lo que quiero que sepa es que Satanás se va a oponer cuando nosotros decidimos compartir el Evangelio. Él no quiere perder una alma que él tiene ganada. Y por eso se va a oponer a cuando nosotros compartimos el Evangelio. Me pareció algo cómico y cuando nos paró esta policía, cómico, porque lo va a ver. Se me acerca, yo estoy en la área de pasajero y Trace está manejando y dice, y me dice él, creo que usted está embriagado. Yo huelo como que usted está embriagado. Yo me quería reír realmente. Porque así es el enemigo, es chistoso, ¿verdad? Dice cosas que no son ciertas. Entonces tuve que decirle, no, lo siento, yo nunca he bebido en mi vida. Y además soy cristiano. Y le empecé a explicar un poquito. Y lo interesante es que en la conversación después él estaba se disculpaba mucho, diciendo, lo siento, que es se lo paramos, que lo que pasa es que iba manejando muy inconsistente, el hermano no sé si no podía manejar bien con carro automático, pero dice, se disculpaba mucho y nos dejó ir. Pero si ve, muchas veces así obra Satanás, va a usar la mentira para hacernos creer algo que no es cierto, y usted tiene que hablar la verdad, no importa lo que pase. Y aquí miramos que esta muchacha se opone. Y dice la Biblia que estaba poseída de un espíritu de Pitón, se llama. Eso viene de la mitología griega. Se cree que Apolos mató una serpiente y de ahí en adelante Apolos encarnaba a esta serpiente y que ella poseía este demonio, esta encarnación de Apolos, y era un demonio que tenía supuestamente la capacidad de adivinar, lo cual esto es prohibido de acuerdo a la Escritura en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Esto era prohibido, la idea de adivinar, pero esta mujer les traía ganancia a estos hombres y esta muchacha se oponía a lo que Pablo decía. Y miren, en versículos 17 y 18 les está siguiendo y está gritando algo. Está diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Usted dice, bueno, pero está diciendo la verdad. No, no está diciendo la verdad. Satanás nunca va a hablar la mentira. Esta mujer está diluyendo la verdad del Evangelio. La idea es que ella está diciendo, está hablando de un camino de salvación, no el camino de la salvación. Y dice, está hablando del Dios Altísimo. No, te está hablando Dios. El término se usaba también en ese entonces para referir a los dioses. Como también miramos en la mitología griega. Entonces, no está diciendo que Dios realmente ese es el Dios verdadero. Está diciendo algo, pero no es la verdad. Está diluyendo el Evangelio. Y esto es lo que vemos que hicieron también con el Señor Jesús. Muchos de esos demonios, aunque reconocían quién era Jesús, también hablaban la mentira. Dice, esta muchacha intentaba diluir la verdad del Evangelio hablando bien ambiguamente sobre el camino de la salvación. ¿Sabes? Esto es lo que Satanás quiere hacer en tu vida. Él quiere que tú escuches solamente ciertas partes del Evangelio. Él quiere que tú escuches que Dios te ama, pero él no quiere que escuches que Dios también te puede juzgar si tú no crees en Cristo. Él quiere también decirte, sí, Dios te perdona tus pecados, pero tú no tienes que arrepentirte de tus pecados. Él quiere que tú ignores la gracia de Dios, que te salva, pero quiere que ignores, ¿sabes qué? Pero no tienes que vivir como cristiano, tú puedes vivir como tú quieres. Eso no es el evangelio. El evangelio transforma la vida interna tuya y se expresa externamente. El evangelio te dice que solo cuando pierdes tu vida es cuando encuentras tu vida en él. Y esta mujer está diluyendo el evangelio, está llamando la atención, pero es una atención equivocada. Y Satanás tiene un plan. Pero tú debes hoy día entender que esto es lo que viene de Satanás, diluir el evangelio. Además, esta mujer no conocía el evangelio, no era creyente, no tenía ninguna autoridad de hablar este mensaje que ella no había creído. Y eso va hoy día. Si hoy día tú no eres creyente, no tienes esa autoridad para hablar a otros el evangelio, porque no has creído en ese evangelio. Y hay mucha gente que hoy día predica el evangelio, entre comillas, pero realmente no ha creído en el evangelio. No puede suceder eso. Por otra parte, también, si eres creyente, pero tu vida no está bien con Dios, te quita esa autoridad de hablar a otros a Cristo. La gente quiere ver tu vida, y si no ve tu vida, no va a creer tu vida. Y es por eso que es importante que sepas esto en esta mañana. Cuando hablas y vives el evangelio, te vas a dar cuenta que hay oposición. Segundo lugar, va a haber persecución en algunos casos. Como en este caso, Pablo es perseguido. Pablo y Silas no solo confrontan los poderes demoníacos, sino también humanos. Pablo obviamente saca a este demonio de esta mujer y no sabemos qué pasó con ella. Es muy probable, como era esclava, ya nadie la quería. Es posible que la iglesia la tomó también y le ayudó, no sabemos. Pero lo que sabemos es que Pablo le echó fuera a ese demonio, pero ahí no termina todo. Viene otro paso más, que es la persecución. Versículo 19 dice que cuando sucedió esto, prendieron a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque ya no tenían las ganancias monetarias. La motivación de ellos era el dinero. Y como ya no tenían ese dinero, o perdieron esa capacidad de producir dinero, tomaron a Pablo y a Silas presos. ¿Cuál era la acusación de ellos? Vean los versículos 20 y 21. Dice: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Now, noten lo que dicen. No dicen la verdad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Lo que están diciendo es que Pablo y Silas están enseñando algo que va en contra de la ley romana. Ahora, es una acusación bastante seria. Quiere decir que estos hombres judíos están tratando de cambiar la ley romana, lo cual es un gran crimen. No era la verdad. Realmente era por las ganancias que ellos ya no iban a recibir. Pero ¿sabe qué? Esa es la motivación de la gente hoy día, es el dinero. Y por eso la Escritura dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Satanás sabe esto, y Satanás va a usar el dinero para atar a las personas y para tener a las personas atrapadas, y los va a motivar a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Nuestra cultura aún hoy día se opone al evangelio. Usted dice que el evangelio es un mito. Dice que el evangelio es una religión intolerante y que debemos de incluir a todos. Que no importa cómo son, todos debemos de ser felices. Y eso es lo que va a hacer. Satanás va a oponerse y va a haber persecución porque nosotros predicamos el evangelio, la verdad de Dios, y va a decir: no, ustedes están violando las leyes de nuestro país. Hoy día en los Estados Unidos no hemos llegado todavía a ese punto de que se nos diga que estamos violando la ley. Pero ¿sabe qué? Creo que puede llegar ese día. Que cuando nosotros hablemos la palabra de Dios, nos van a decir: ustedes son intolerantes, ustedes no creen en la ley y ustedes no merecen nada. Y puede que venga la persecución, como en el caso de Pablo y Silas. Vivimos en un tiempo antibíblico, anticristiano, que se opone a la ley de Dios. ¿Qué sucede? Los acusan, pero no para ahí. Vea el versículo 22. ¿Qué hacen? Los traen ante los magistrados. Es un evento público. Es un lugar público donde se juzgaban los casos. Y aquí miramos que el juicio está basado en la presión social. Los dueños de la esclava hacen que el pueblo se levante en contra de ellos. Imagínense. Hace que se levanten en contra de ellos. ¿Y qué pasa? Los azotan bastante, con varas. ¿Usted sabe qué doloroso es eso? Hay algunos países que todavía lo hacen. Creo que hay uno de ellos. Usa la vara para castigar. No es algo muy fácil de recibir. Los azotan con vara. Era un castigo romano usado contra personas que no merecían nada. Era algo muy doloroso. Versículo 22 y al 24 nos dice eso, que los metieron, no solamente eso, los metieron en el calabozo de más adentro y aseguraron los pies en el cepo. Esos cepos eran usados para torturar, amarrando los pies, amarrando las manos. Después de ser castigados con varas, algo muy doloroso. La cárcel, Satanás usa la cárcel mucho, ¿sabe eso? Lo sigue usando. Hay presos en Corea del Norte, hay presos en todo el mundo de cristianos que están predicando la palabra, los meten en la cárcel, pero la cárcel no para el evangelio. Dios sigue usando a las personas en la cárcel para transformar la vida de las personas, y esto no va a parar a Pablo tampoco. Es más, Pablo usa la cárcel como algo donde él sigue compartiendo el evangelio. Mira lo que dice en Filipenses 1:12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué hace Pablo? Evangeliza en la cárcel y personas se convierten. Nada puede parar el evangelio. Hay muchos cristianos hoy día en la cárcel y ahí están compartiendo el evangelio. El libro El Peregrino, que fue el segundo a la Biblia, fue escrito en la cárcel por Juan Bunyan, que duró 12 años en la cárcel. La cárcel no para el evangelio. Pablo no solamente es opuesto, pero también es perseguido severamente. Pero en tercer lugar, el tercer elemento de vivir y compartir el evangelio es la adoración. Versículo 25. Vea qué dice: estando en la situación que están, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La respuesta de Pablo es contraria a la reacción humana. Adoran a Dios. La adoración es parte de vivir y compartir el evangelio. Adorar es reconocer la grandeza, el poder y el valor de Dios. Y esa es la razón principal por la cual nosotros existimos. Existimos para adorar a Dios con toda nuestra vida, en cada momento y en cada situación donde vivimos. Y adoramos a Dios en las dificultades. Aquí está Pablo y Silas, dice que están orando y están alabando con cantos e himnos. ¿Qué haces tú cuando llegan las pruebas? ¿Qué haces tú cuando te llegan las dificultades? ¿Reniegas contra Dios? Y dices, mejor ya no comparto a nadie acerca de mi vida porque no me va bien. Pero vea, Pablo no hace eso. ¿Qué hace? En primer lugar, oran. Lo cual no es una respuesta muy natural. A la medianoche oran. No creo que comenzaron a la medianoche. Yo creo que ya estaban orando. Pero dice, a la medianoche estaban orando con el dolor, con la presión, atados a los soldados. Pablo está orando. Ese es el mismo Pablo que escribió en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Debemos de orar en todo momento, designados y no designados, en tiempos de paz y en tiempos de prueba. Debemos orar cuando estamos en apuros, pero también cuando no estamos en apuros. La oración no es solamente pedir tampoco. Es adorar a Dios por la grandeza, es para tener comunión con Él. En la iglesia de Nazaret, de 10 a 11 tienen el tiempo de oración como iglesia. Se reúnen para orar, una hora. Nosotros estamos intentando que la gente venga a las 9, de 9 y media. 9 a 9 y media. Y ahora nomás está mi esposa. No creemos en la oración. Si creyéramos, estuviéramos ahí. un libro que leí esta semana por un autor que se llama Yo le hablo al diablo. Muy interesante el título. Dice lo siguiente acerca de la oración. La oración es la elevación del corazón, y esto es lo que el hombre necesita para alabar, para orar y para adorar. Y este autor sigue diciendo que no se necesita mucho para orar. No necesitamos nada especial. Y dice también que los santos del pasado nos han exhortado a orar cuando sentimos orar y cuando no sentimos orar. Y la oración debe ser nuestro respirar espiritual. Es algo tan normal como respirar. Y Pablo y Silas están orando, pero en segundo lugar están cantando himnos a Dios. Es parte de la adoración y de la alabanza. Tiene el poder para levantar nuestra confianza en Dios. Esto es lo que deben hacer los cantos, los himnos, las alabanzas a Dios. Y note que aquí no tenían el grupo musical, ¿cierto? Están cantando a capela, pero esto no es un impedimento. ¿Y quién sabe si estaban en armonía, Henry? No sé si Pablo y Silas tenían buena voz para cantar. No sé por qué dije Henry. Y no quiero decir nada más que decirle que para adorar a Dios, cantar estos himnos en cualquier lugar, no necesitamos realmente más que en un corazón que reconoce a Dios como el Señor de su vida y la grandeza de Él. Eso es todo lo que necesitamos. La alabanza sale de un corazón lleno del Espíritu Santo. Esto escribió mismo Pablo en Efesios 5:19. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La alabanza surge de un corazón lleno del Espíritu Santo. La alabanza sale de un corazón lleno de gozo. Pablo escribió esto en Filipenses 4:4. Dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Esa es la carta que le escribió a esta iglesia fundada en este lugar, en este momento. Y él está en la cárcel escribiéndoles a ellos, diciéndoles, regocíjense. Y es el mismo Pablo que vemos aquí, que está orando con Silas, pero a la vez está alabando con cantos espirituales. Eso es parte de la adoración. Pero no es todo. Versículo 25 dice algo más. ¿Y los presos qué? Os oían. Están testificando del Evangelio verbalmente. La manera que reaccionamos y lo que hacemos en esos momentos de dificultades impactan a otros. Pablo y Silas están adorando a Dios en alta voz, no en silencio ni con timidez. ¿Por qué? Porque sabían, conocían a un Dios poderoso que puede transformar sus vidas, y ellos querían glorificar a Dios con sus vidas. Sabían que Dios tenía el poder para hacer cualquier cosa, usar todas las circunstancias para glorificarle, especialmente en esos momentos difíciles. Escuchaba hace como dos semanas, de un joven que me dijo, cuando él fue a la iglesia, lo que le impactó fue escuchar testimonios de personas con problemas, pero que seguían confiando en Dios. Eso le impactó a volver a la iglesia y eventualmente conocer a Cristo. Esto es lo que está sucediendo aquí. Las personas están escuchando, los soldados están escuchando, que ellos están adorando a Dios en medio de estas circunstancias difíciles. Pero no es todo lo que pasa. Vean en versículo 26, al final. Cuando vives y compartes el Evangelio, habrá también salvación. Versículo 26, ¿qué sucede? Mientras esto pasaba, dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué impresionante! ¿Qué sucede? Salvación. Dios libera. Vemos como Dios maravillosamente se manifiesta. Y aunque los terremotos eran en este entonces, eran comunes, sabemos que este es un acto de Dios. ¿Por qué? Las cadenas de los presos se desatan. Y todas las puertas se abren. Este evento no es mayormente para salvar a Pablo y a Silas. Es para salvar al carcelero. Pero Dios está mostrando su favor hacia ellos. Versículo 27. despertando el carcelero y viendo que las puertas estaban abiertas, ¿qué hace? Él saca la espada y va a matarse. ¿Por qué? Porque para los romanos perder un prisionero le costaría su vida. Y ahora las puertas están abiertas, todos son libres para irse. Es el tiempo de correr, es el tiempo de salir a través de esas puertas. Pablo y Silas pudieran haber salido ahí. Este hombre ha llegado al punto de decir: yo ya fallé, no pude hacer esto, tengo que quitar mi vida. ¿Cuánta gente hay hoy día diciendo esto? He llegado a mi fin, no hay esperanza para mí, no sé qué más hacer. Se rinden, viven en depresión, viven esclavizados al vicio, al placer, a lo material, pero llega ese momento en que dicen: todo ha terminado, y quieren quitarse la vida. Este carcelero era verdaderamente el preso, no Pablo y Silas. Pero había escuchado este testimonio de ellos en medio de esas circunstancias difíciles, en medio de ese calabozo horrendo, había escuchado el testimonio de ellos. Y antes que él pueda hacerse el daño, Pablo le grita en alta voz, que está hasta el fondo de la celda, y le dice: no hagas eso. Me encanta esta frase. ¿Qué dice? Ve al versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. ¿Qué dice? Pues ¿qué? Todos. Pablo los tenía todos ahí. Es increíble. El testimonio de Pablo viviendo el evangelio y compartiendo el evangelio. Pablo está interesado en este romano, soldado romano cruel, que hacían daño a la gente. ¿Por qué? Porque su llamado es compartir el evangelio, vivir el evangelio, y el evangelio no excluye a nadie. E igual debe ser con nosotros. Debemos estar interesados en todos para compartirles el evangelio. Tanto fue el impacto de Pablo y Silas y este evento sobrenatural de parte de Dios, que este carcelero llega a donde está Pablo. ¿Y qué hace? Cae de rodillas y dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le lleva a este hombre a preguntar cómo ser salvo? Obviamente el evento sobrenatural. Escuchó la adoración de Pablo y Silas y ve que ese es un Dios que ellos creen y dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Quizás no entiende lo que significa eso realmente, que es la salvación, pero dice: lo que tengan estos hombres yo quiero tener también en mi vida. Y es una pregunta muy clave hoy día. Esa es la pregunta que tú debes de hacerte en esta mañana: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es posible que tú vengas a la iglesia, tú cantes, pero no has llegado a ese momento. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedes ser salvo de la vida que llevas, de tus pecados, de tu rumbo equivocado? ¿Cómo puedes ser salvo de la condenación eterna que todos merecemos? Y quizás has llegado a ese punto que tú quieres saber qué hacer, qué hago. Si ese eres tú, quiero que escuches lo que Pablo dice. Versículo 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta es muy sencilla. No hay listas para obras para hacer, haz estas cosas. Le da una respuesta sencilla: cree en el Señor Jesucristo. Creer que solo Él trae la salvación a través de su muerte, sepultura y resurrección. Creer que su sacrificio en la cruz fue en nuestro lugar para que cuando nosotros creamos eso podamos recibir el perdón de Dios. Eso es el evangelio. Esas son las buenas noticias. El evangelio de Dios en Cristo. Creer, aunque es sencillo, demanda que tú estés dispuesto a arrepentirte de tus pecados y cambiar el rumbo que llevas, tu rumbo equivocado, opuesto al camino de Dios, y empezar a caminar en el camino que Dios te va a ir guiando. Creer implica rendir tu vida a Él y darle tu vida completamente. Versículo 31 dice: serás salvo. Tú, es algo personal, individualmente delante de Dios. Este versículo no está prometiendo que si uno cree, todos los demás son salvos. Está diciendo que la persona que cree va a recibir la salvación. Todos en la casa del carcelero, miramos aquí, versículo 33, creyeron, dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Sabemos que todos ellos creyeron. ¿Sabe qué es lo interesante que me llama la atención también esto? Que es la familia del carcelero que conoce el Evangelio también y cree. Porque creo que el hombre aquí, la cabeza del hogar, está mostrando que quiere creer en Cristo. Y la familia quiere eso también. Y como hombre, Dios nos ha llamado a ser líderes de nuestro hogar, a mostrarles el Evangelio a nuestra familia. Debemos de enfocarnos en guiar a nuestra familia a Cristo. Si tú eres hombre, ese es tu rol. En Oaxaca tuvimos un taller sobre eso, sobre los esposos siendo cabeza del hogar, siendo el pastor de nuestros hogares, y que no deberían de venir al pastor a preguntarle algo, sino deben de ir al pastor de la casa a preguntar si tienen alguna pregunta. Tú eres la persona que Dios ha designado para guiar a tu hogar y poderles llevar a Cristo. Y este hombre dice, y su familia creyeron. Y sin duda fue por el testimonio también de ellos, guiándoles. Versículo 32 dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Quiere decir que explicaron un poco más lo que envuelve eso de creer. Un autor escribe, dice, el dolor y los golpes recibidos por los castigadores y la tortura de horas en los cepos fueron prácticamente olvidados por Pablo y Silas cuando vino el predicar el Evangelio para salvar almas. En ese momento, cuando tienen la oportunidad de predicar el Evangelio, se olvidan del dolor, se olvidan del castigo. ¿Por qué? Por el Evangelio. El hecho de que Pablo y Silas vivían el Evangelio les llevó a compartir el Evangelio. Dios va a usar esas oportunidades en nuestras vidas también, en momentos difíciles, para llevar a otros a Cristo. Note que le dice que compartieron ¿qué cosa? La palabra del Señor. Quiere decir que tenían que saber la palabra del Señor, ¿cierto? Si no conocemos la palabra del Señor, ¿qué vamos a compartir? Si nuestra dieta espiritual no incluye eso, no vamos a saber qué compartir con la gente. Requiere disciplina, requiere aprender la palabra de Dios. La vida de este hombre ahora muestra que ha creído en Cristo y se ha arrepentido. Y lo podemos ver en varias cosas. Primero, ve al versículo 33, ¿qué hace? Toma a Pablo y a Silas y sana las heridas de ellos. Eso se llama restitución. La crueldad que él había mostrado ahora se convierte en bondad. Porque su corazón había sido transformado, había sido cambiado y la evidencia es obvia. Hablaba en Oaxaca con un hombre que tiene problemas y su esposa, están separados de su esposa, y él me hablaba qué podía hacer ahora, se reconciliaba o no se reconciliaba, qué es lo que hacía. Yo le dije, lo que tienes que mostrarle es tu transformación, muéstrale con tu vida que has sido cambiado por él. Cuando vea tu bondad, cuando vea tu amor, cuando vea que sirves a Cristo, quizás va a empezar a hacer la diferencia en la vida de tu esposa. Restitución. Segundo lugar, hay confesión. Y enseguida dice, se bautizó con todos los suyos. Enseguida se bautizaron, creyeron, confesaron públicamente su fe. El fenómeno de esperar años y años y años para bautizarse, eso no es bíblico. Si has creído en Cristo, debes de dar ese paso de bautismo. Y viene la semana que viene, tú puedes hacerlo. Tercer lugar, muestra hospitalidad. Dice que abrió las puertas de su casa, los puso a la mesa con ellos. Otra evidencia de la gracia de Dios. Que este hombre ahora, la crueldad, ahora se muestra en hospitalidad hacia Pablo y Silas. Como hermanos en Cristo. Quiero decirle que era prohibido para un soldado romano tener cualquier relación con un preso. Todavía son presos, recuerdo. Y es prohibido. Le podía costar mucho. Y sin embargo se arriesga porque su corazón había sido transformado. La hospitalidad va más allá de invitar a alguien a comer a la casa. La hospitalidad bíblica envuelve a Cristo, hablar de Él, compartir de Él, hablar de lo que Él está haciendo en nuestra vida, cómo nos está ayudando a crecer, es animarnos, es edificarnos, envuelve creyentes y envuelve no creyentes. Ese es el concepto de hospitalidad bíblica. Cuarto lugar, hay gozo. Dice que se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El gozo de la salvación era evidente en su vida. El gozo que va más allá de las circunstancias externas. El gozo que viene de tener la comunión con Cristo y hace que tengamos una nueva relación y unión con Él. La evidencia de que este hombre había creído. ¿Lo ve claramente? Restitución, confesión, hospitalidad y gozo. ¿Has creído en Cristo como tu Salvador y Señor? ¿Has dado ese paso? Si no lo has dado, te invito en esta mañana a hacerlo. Da ese paso que este hombre dio, creer en Él. Si tú eres creyente, mi pregunta para ti es, ¿cómo estás viviendo el Evangelio ante el mundo? ¿Cómo? ¿Cómo se demuestra? ¿Dónde está la evidencia de la gracia de Dios en tu vida que otros pueden ver? Y también, ¿cómo estás compartiendo el Evangelio? Envuelve no solamente demostrarlo, pero también hablarlo, como lo hicieron Pablo y Silas. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Pedimos que nos impulses a vivir la vida en Cristo fielmente, mostrando la evidencia de tu gracia en nuestras vidas. Y Señor, que podamos también abrir nuestra boca y comentar, hablar, enseñar, predicar las buenas noticias del Evangelio. Ruego por cualquier persona en esta mañana que ya sea no te conoce, pido que en esta mañana pueda rendir su vida a ti y someterse al Señorío de Cristo. Te ruego por mis hermanos, si hay alguno que no está caminando bien, que no está mostrando la evidencia de la gracia, que está descarriado de tu camino, que tú lo guíes a tu camino otra vez y pueda vivir conforme a tu voluntad y compartir con otros el Evangelio de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén.